¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas y advirtiese de variaciones bruscas de tensión en la red, unas variaciones dentro de los márgenes establecidos. Matizaba el operador del sistema, que al mismo tiempo decía que esas oscilaciones podrían tener impacto en la seguridad del suministro si no se reforzaban las medidas para su control. Sé que es complicado, así que vamos a hablar con la jefa de Economía de COPE, con Marta Ruiz. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Esto qué quiere decir realmente, Marta?
A ver, básicamente lo que ha hecho Red Eléctrica es, bueno, pues aprender del apagón de abril, ¿no? Se está poniendo, digamos, la venda antes de la herida. Es cierto que el operador negaba horas después que estemos ante un riesgo inminente de apagón, pero al mismo tiempo ha dejado claro que ha habido días en los que ha hecho verdaderos esfuerzos por controlar la tensión del mercado eléctrico, por mantener el equilibrio entre oferta y demanda, que ya sabes, Pilar, que tienen que estar al mismo nivel para que no haya un colapso del sistema. Se entiende fácilmente, mira, si visualizamos una línea recta de oferta y demanda que están superpuestas, si una de esas dos líneas empieza a curvarse, pues ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Y ahora esas curvas se han estado produciendo, ¿por qué? Pues porque hay baja demanda, no hace ni frío ni calor, es decir, no necesitamos ni aires acondicionados ni calefacciones, la energía solar sobre todo, pues va como un tiro, y las energías tradicionales, que son las que están encargadas, ¿no?, de mantener ese equilibrio, porque son más estables, ese equilibrio continuo, pues tienen limitaciones a la hora de entrar en acción.
¿Y qué se puede hacer, Marta, para evitar ese posible nuevo apagón? ¿Qué es lo que pide Red Eléctrica?
Muy resumido, lo que Red Eléctrica pide a competencia, al regulador, que es el que tiene que tomar estas decisiones, dar los permisos, los cambios y demás, que le dé más autonomía y más flexibilidad a la hora de programar el mix diario, ese menú que hace todos los días Red Eléctrica de cómo va pues a nutrir la demanda de energía, ¿no?, que necesita las empresas y los hogares, que pueda establecer restricciones técnicas a esos generadores de electricidad. Mira, Jorge Sanz fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética y lo explica.
Pues la solución pasa básicamente por exigir a las renovables que hagan una entrada o salida del despacho que sea gradual, es decir, que acoplen o desacoplen a través de rampas y no de forma instantánea. Por ejemplo, pues haciéndolo a lo largo de 10 o 15 minutos, por ejemplo.
Es decir, que esa penetración de las renovables pues sea más gradual. Además, también se necesitan, Pilar, cambios técnicos que permitan a esas plantas verdes pues de energía eólica, fotovoltaica, contribuir al control de la tensión en tiempo real. Ahora mismo no pueden. Ahora mismo lo hacen en función de lo que les va requiriendo Red Eléctrica, pero estas plantas por sí mismas no pueden ir regulando en tiempo real pues esa entrada y salida del sistema, y por tanto no pueden ayudar, ¿no?, a equilibrar pues cuando hay algún tipo de problema. Y hacen falta también cambios en la normativa, porque, como hemos dicho anteriormente, hay limitaciones temporales que tienen que ver con esas plantas de energía tradicional que les impiden, ¿no?, poder reaccionar en menos tiempo a la hora de tener que entrar en acción, ¿no? Hay que recordar además, Pilar, que el mercado mayorista ya no es horario, sino que cambia cada 15 minutos, es decir, cada 15 minutos se hace un nuevo menú para cubrir esa demanda, y eso, claro, ha añadido tensión extra, porque va cambiando el panorama cada 15 minutos.
Marta, pero tan frágil es el sistema que tenemos.
A ver, el problema es estructural. Las renovables han crecido de manera exponencial, y esto es maravilloso, ¿no?, porque se trata de energía limpia, de energía más barata, pero la normativa se ha quedado atrás, y también esas mejoras técnicas necesarias para garantizar que la avalancha renovable, por así decirlo, no sea un problema, ¿no?, para el equilibrio del sistema cuando esa oferta y esa demanda se descompensan, ¿no? A competencia, digamos, Pilar, que se le ha echado el tiempo encima, ¿no?, y el gobierno al final pues ha metido prisa después del apagón. Y mientras tanto, por Red Eléctrica lo que está haciendo es tirar de ese escudo antiapagones, que no es otra cosa que recurrir a más generación nuclear, a más ciclos combinados, a la quema de gas, que es esa energía pues más tradicional, que es más estable, que no depende de la meteorología, y eso al final pues se nota en la factura pues más cara. Fíjate que los costes del sistema eléctrico han subido un 50% con respecto a hace un año.
Marta, la pregunta del millón. ¿Estamos preparados para un segundo apagón?
A ver, yo te diría, Pilar, que un poquito más que en abril, sí, ¿no? Porque al final Red Eléctrica está siendo más prudente a la hora de configurar ese mix diario, en el que, sin duda, sigue liderando las renovables siempre que sea posible, porque al final, como hemos dicho, es esa energía más barata y más limpia, y siempre es la prioritaria, pero hay más red de respaldo de energía tradicional por si acaso ese mix falla, por si se producen esas oscilaciones. Y además porque los hogares han seguido invirtiendo en autoconsumo con baterías, cosas, no tanto en el caso de las industrias, pero sí en el caso de los hogares, según nos dicen desde la patronal de las renovables, APA, ¿no? Que además están insistiendo en la necesidad de que se avance la regulación del almacenamiento, esto es clave, y también en la fiscalidad, ¿no? Para estas energías renovables, una fiscalidad que sea más favorable.
Marta Ruiz, gracias, compañera.
A ti.
Un abrazo. Lorenzo Silva, Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Os hago esa pregunta también a vosotros, la que le hacía hace un momento a mi compañera Marta Ruiz. ¿Estáis preparados vosotros por si se produjera un segundo apagón?
Pues yo sinceramente creo que no. Yo es que soy pesimista. Entiendo lo que decía Marta Ruiz, sobre todo lo que tiene que ver con que si vuelve a suceder, Pilar, podemos decir, ostras, ha vuelto a pasar, esto ya nos pasó. Pero yo no tengo la sensación de que políticamente y luego de cara a la ciudadanía podamos mejorar, digamos, las condiciones o hayamos reunido los requisitos. Creo que si hiciéramos una encuesta prácticamente en digamos, aleatoria, nos encontraríamos con que la inmensa mayoría no tiene ni de coña el kit que nos llevan explicando las instituciones que tenemos que tener en casa. Y luego yo políticamente tengo la sensación de que aquí se ha corrido un tupido velo. Da la sensación de que hubo un apagón, se paralizó un país. Creo que hay que recordar en qué estado de shock se quedó la inmensa mayoría de la sociedad, y ahora lo que sabemos es que puede volver a pasar. Pero no pienso que haya habido realmente una conciencia común, comunitaria, la sensación de que el gobierno, las administraciones hayan querido aprender de los errores. Por supuesto, en fin, esto parece una obviedad, pero no hubo ni una sola responsabilidad. No se dirimieron responsabilidades políticas. Y yo creo que es un error. De cara a un futuro apagón, todo esto es un tremendo error.
Yo creo que todos preferimos ponernos en el escenario de que no va a suceder nada, ¿no? La inercia es, la negación, ¿no? La negación de que un mal así pueda volver a suceder. Y luego también, pues, la conmoción pasa rápido, se entra de nuevo en la rutina. Yo creo que todos, pues, quizá nos hemos relajado, ¿no? Como dice Paloma. Yo tengo que decir que tengo un camping gas y que tengo una batería que se carga con paneles solares porque me la regalaron por mi cumpleaños. Pero poco más, no diría yo que, en fin, intento tener también algo de comida y esas cosas, y linternas siempre ha habido, y radio a pilas tenía, y ya la tuve.
Bueno, ya estás
momento,
bastante,
¿no?
Pero servido, ¿eh? Nos vamos a
llevar todo eso. Sí.
¿Dónde dices que vives? A pasarlo.
En parte porque me lo han regalado, ¿eh? O sea, tengo gente previsora a mi alrededor. Pero lo importante es, yo creo, lo que dice Paloma, ¿no? En su momento, pues digamos que se generó una cierta ceremonia de la confusión. Yo creo que con el tiempo la autoridad competente y sobre todo los gestores del sistema tienen bastante claro qué es lo que falló, y además han tomado las medidas que estaba en su mano tomar para reducir los riesgos, unas medidas que, bueno, como son medidas un poco de emergencia, han supuesto un sobrecoste, pues nada menos que el 50%, porque lo que se ha hecho es ir con más holgura con las energías más caras, que también son más estables, y quizá los deberes que no están hechos son los realmente difíciles, los que habría que hacer de cara a un escenario futuro. Tenemos un sistema en el que cada vez va a haber más peso de energías renovables. Ojo, no solo grandes centrales de energías renovables, sino mucha energía renovable distribuida, todos esos panelitos que muchos tenemos ya en nuestras casas. Esa red es mucho más difícil de gestionar. Esa red necesita inversiones que no se han hecho, inversiones que hay que hacer y que no se van a resolver en dos días.
Claro, es una energía mucho más limpia, es una energía más barata, pero es una energía mucho más inestable. De hecho, para compensar, lo que se está haciendo ahora es tirar más de gas, de centrales térmicas también, para generar electricidad, y esto lógicamente es lo que ha provocado que suba la factura. Bueno, el apagón nos demostró que al menos pilas, una radio, algo de comida, también una linterna y dinero en efectivo teníamos que tener. ¿Habrá aprendido la gente la lección?
No estamos preparados para nada.
De así, de la noche a la mañana, nos vamos a preparar con el que hemos tenido. Ah, se lo están avisando, las eléctricas, de que nos va a pasar.
Al de ahora mismo te digo que no estamos preparados.
Yo creo que todo está hecho adrede, que es mentira.
Pues hombre, creo que nunca estamos del todo preparados y tampoco sé hasta qué punto es seguir metiendo un poco de miedo.
Bueno, ya habéis escuchado que parece que no, que pese al susto que pasamos el pasado 28 de abril, no hemos aprendido la lección y seguimos sin tener ese kit de emergencia mínimo en casa. ¿Os sorprende o se cumple el tópico de que los españoles somos más bien poco previsores?
Bueno, yo creo que un poco de tópico hay, pero no solo. Realmente, ya digo, yo creo que también tiene que ver con que si después de un shock de este tipo nacional, que podemos calificarlo tranquilamente porque es lo que ocurrió, que España entera se fue al negro, no dejamos de poder utilizar no solo la electricidad, es que hubo mucha gente que se acostó en su casa sin luz y hasta el día siguiente que amaneció no la tuvo. Pues ya digo, cuando se pasa un shock de este tipo y no hay, digamos, un análisis concienzudo, la sensación de que realmente todos los actores implicados y que son los encargados. Al final los ciudadanos de alguna manera delegamos votando en los representantes públicos y luego efectivamente hemos aprendido, esto sí, que el sistema eléctrico es una de las cosas más complejas que tenemos encima de la mesa y que las empresas energéticas, los operadores, los reguladores, si todos esos actores no se han sentado en una mesa, es más, cuando se han sentado ha sido para echarse la culpa unos a otros. En política, lo vimos también en este país, todo tiene que estar politizado. Ya parecía que tenías que estar o a favor de las renovables o en contra de las renovables. Pues es que yo tengo la sensación de que eso es lo que se traslada a la sociedad. Desde luego, no hemos visto, no solo lo decía, ni dimisiones ni asunción de responsabilidades, sino que tampoco creo que haya habido un debate a fondo, un diagnóstico, una intención de si esto vuelve a pasar, tenemos un plan. Si tú eso no lo trasladas a la sociedad, pues yo creo que la gente efectivamente, decía Lorenzo, vuelve a su rutina, tira que tira y de alguna manera reza por las noches para que no vuelva a pasar. Entonces, además de una sensación de inmadurez colectiva, yo creo que aquí es que ha fallado mucho, ya digo, todos los actores implicados que tendrían que trasladar que hay un plan.
Bueno, cuando se produjo el apagón, muchas empresas y negocios pudieron salvar el día gracias a los grupos electrógenos que les permitieron tener luz y seguir en muchos casos con su actividad. La psicosis hizo que el generador se convirtiera en un objeto de deseo y en los días posteriores se vendieron muchos. Pero, ¿y hoy? Casi 6 meses después. Vamos a preguntárselo a Raúl García, que es el director comercial de grupos electrógenos de Pramac, de Pramac Ibérica. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto fue así, Raúl. Después del apagón, mucha gente se lanzó a comprar generadores.
Sí, esto fue así. La demanda fue increíble, incluso hasta el punto de recibir visitas en nuestra fábrica de gente que necesitaba un generador urgente. Ya no solo pues por necesidades de cerrar su negocio como farmacias, sino también personas que necesitaban alimentar equipos para algún familiar que estaba enfermo, ¿no? Por lo tanto, la demanda fue increíble. Sí.
¿Qué tipo de generador es el que más vendisteis?
Pues vendimos todo tipo de generadores. A nivel de este tipo de equipos pueden funcionar tanto en gasolina como diésel, como incluso a gas. Entonces hemos vendido todo tipo de generadores dependiendo de las potencias. Tenemos gamas de uso residencial, que a nivel doméstico, siempre y cuando se tenga un espacio libre para instalarlo, porque tienen que ser instalados preferiblemente en el exterior, pues esas familias que tienen una residencia con parcela, pues se decantaron por este tipo de grupos, pero también hay equipos de acumulación de energía, como comentaba Lorenzo, que son unas baterías que tienen autonomía suficiente pues para alimentar lo esencial, que también tuvieron una altísima demanda y que hoy en día se siguen demandando.
O sea clientes, Raúl,
sigue habiendo interés.
Clientes de todo tipo, para negocios, para residencias y también
tipo.
Particulares para domicilios, claro, es importante.
Sí.
La gente que está enferma y que tiene que estar conectada a un respirador o a cualquier otro aparato, si viene un apagón, tiene una complicación en su casa.
Esto es. Y con este tipo de soluciones de acumulación de energía, que son baterías que hay de distintos tamaños y potencias y que te permiten estar con una fuente de alimentación durante varias horas, dependiendo del tamaño de esa batería, pero se puede estar funcionando pues tranquilamente 12, 15 horas, incluso más, si tenemos varios equipos, porque se pueden conectar en serie. En definitiva, sí se puede dar servicio tanto en interiores como si se tiene la opción de poder instalarlo fuera, de instalar un exterior con un generador de mayor potencia. Pensad que grandes supermercados se han visto en la necesidad de aumentar las potencias de los generadores que tienen en emergencia. El generador es un producto que no lo vemos si no lo conocemos, pero estamos rodeados de ellos. Cualquier cine, supermercado, todos los hospitales tienen grupos electrógenos. Casi todos los supermercados tienen grupos electrógenos, ya no solo por mantener, no romper la cadena de frío, sino también por mantener los sistemas de seguridad. Por lo tanto, es un producto que no se ve, pero le garantizo que estamos rodeados de ellos.
Raúl, me imagino que, bueno, nos has dicho que hay muchos tipos de generadores y los precios, ¿desde qué cantidad oscilan o desde qué cantidad van?
Pues ahí depende, ¿no? Porque la gama es extensísima. Piensen que vamos desde 1 kilovatio hasta 5.000, o sea, perdón, 50.000, 5.000 cabeas, o sea, hablamos de potencias muy muy altas, ¿no?, que pueden alimentar una industria y que se pueden conectar en paralelo, pero a partir de 400, 500 euros, incluso menos, pueden encontrar una solución. Sí.
Y decías que para uso doméstico hay que instalarlo en el exterior siempre, es decir, en un piso no podemos colocar sí. un generador, en una casa
un
sí,
generador,
en una vivienda, en un chalet sí.
Un generador siempre en exteriores, salvo que un instalador haga una instalación de manera que se expulsen los gases y haya una correcta ventilación, si no...
puede ser peligroso, claro.
Muy peligroso, muy uh-huh. peligroso.
Y la pregunta, Raúl, 6 meses después del apagón, ¿seguís vendiendo generadores o la fiebre se ha pasado ya?
Sí, digamos que se ha reducido esa demanda tan alta que tuvimos al principio, pero sí sigue habiendo un nivel de demanda muy alto. Nuestros distribuidores han aumentado los niveles de stock y a nivel industrial hemos visto como empresas que llevaban tiempo, incluso años, pensando en incorporar equipos de mayor potencia, se han decidido por la compra. O sea que sí sigue habiendo una demanda alta, muy por encima de la que veníamos acumulando años anteriores.
Pues en Raúl García, director comercial de grupos electrógenos de Pramac Ibérica. Gracias, Raúl, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Otro de los objetos que se vendieron especialmente también esos días fueron las radios. De hecho, del lunes 28 de abril, que fue el día del apagón, al martes 29, las radios portátiles subieron de precio un 60%. Claro, había tanta demanda. La verdad es que esa fue otra tarde de los transistores, porque gracias a la radio la gente pudo saber qué estaba pasando, además de sentirse acompañada. Bueno, en esto, en ser compañía, yo siempre digo que la radio, desde luego, es imbatible. Pues también se vendieron muchas radios los días posteriores. Vamos a conocer si se siguen vendiendo también ahora. Aurora Carmona es propietaria de la tienda Chandra de Madrid de aparatos electrónicos. Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aurora, la gente redescubrió la radio el día del apagón.
Sí, 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 se vendieron muchísima, muchísima.
¿Recuerdas?
Había unas colas tremendas.
¿Había cola? ¿En tu negocio, en tu tienda había
sí,
cola,
sí.
fíjate?
Sí, 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 que daba la vuelta a la manzana y todo.
Madre mía, ¿recuerdas cuántas vendiste ese día?
No sé, muchísimas. No sé, es que decirte, no sé, pero vamos, que no tuvimos que sacar del escaparate. Y además que tenemos muchísima, nosotros tenemos muchísima variedad, porque somos especialistas en radio. Y se vendieron muchísimas, muchísimas. Es que no te puedo decir tampoco, pero
oye,
una barbaridad,
¿y quién,
porque fueron
quién compraba?
como 10 horas seguidas.
10 horas
de
sin
gente,
parar
gente,
de vender
sí,
radios. No habíais vendido tantas radios así seguidas en la vida. ¡Qué barbaridad!
No, la verdad que no.
Bueno, y además había que tener efectivo, porque claro, lógicamente los pagos no se podían hacer con tarjeta, ¿no?
Pero todo el mundo venía con efectivo, ¿eh?
Sí,
sorprendió, bueno, algún conocido así, pero el 99%, tanto jóvenes como mayores, traían efectivo. Sí que nos sorprendió, la verdad.
Aurora.
Porque normalmente se paga más con tarjeta.
Claro,
¿eh?
Con tarjeta habitualmente, ¿no? Pues ese día todo el mundo fue a buscar
sí, sí.
ese billete que tienes en casa, ¿no? Para
sí.
decir, voy a comprar una radio para saber qué está sucediendo. Oye, ¿quién compraba radios? ¿Quiénes eran ese día vuestros clientes?
Pues de todo, ¿eh? Gente muy joven, gente mayor... matrimonio, no sé qué fue tanta gente, pero normalmente las radios se compran más la gente mayor, sin embargo sería de todo, ¿eh? Ya te digo que como de todo, todas edades. Mucha gente joven, ¿eh? También.
Claro, bueno, es que había
sí.
mucha incertidumbre, queríamos saber lo que pasaba y si no era por las radios que no tenías opción de enterarte. Aurora, ¿qué tipos de radio tienes? Porque hay algunas que están preparadas para emergencias, con alarma, con linterna, con placa solar también. ¿Cómo son las vuestras?
Sí, pero con solares no tenemos, antes teníamos, pero no han dado buen resultado. Normalmente son con pilas digitales o analógicas, pero con pilas o con enchufes, claro. Las que tienen enchufe tienen opción a pilas y enchufe, ¿sabes? Y las que más se vendían eran las digitales, las más caras.
Uh-huh.
Pero vamos, que tenemos de todos los precios, hay muchísima variedad.
¿Desde qué precio tenéis en radio a pilas?
Pues desde 15 euros hasta 100 y pico, 200, más o menos. Hay muchísima variedad, ¿sabes?
Y ahora, sí. Aurora, te hago la misma pregunta que le hacía hace un momento a Raúl.
Sí.
Ahora, casi 6 meses después, ¿vendéis radios también a gente previsora o ya se ha pasado el boom?
Sí, sí, sí. A ver, no como ese día, claro que esos días fueron 4 o 5 días sin parar, pero sí se sigue. De hecho, el viernes pasado vino una señora y se llevó como 6 radios, una barbaridad de pilas y de linternas, porque dice que había oído otra vez el apagón, yo no había oído nada.
Claro, coincide con el aviso de Red Eléctrica que fue el jueves, efectivamente, que dijo que la posibilidad del segundo apagón estaba ahí. O sea, acudió gente el viernes para abastecerse de radios y linternas por lo que pudiera pasar.
Sí, 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 creo que lo comentaron clientes, ¿eh? Que la habían oído, ya te digo que yo no la había oído y sí que se vende más que antes, ¿eh? Las radios en general, este producto.
Pues...
Y se ha mantenido...
Las radios que vuelven a las casas como toda la vida realmente. Aurora Carmona, propietaria de la tienda Chandra de Madrid de aparatos electrónicos. Aurora, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias. Lorenzo, ¿qué análisis haces de lo que hemos escuchado tanto en la venta de generadores como de radios portátiles?
Pues quizá que bueno, depende un poco de cómo te fuera, ¿no? La verdad es que quizá una de las razones de que no haya generado una avalancha de previsores, ¿no? O de previsión, es que en muchos sitios, bueno, pues el apagón fue una molestia, pero fue una molestia de varias horas. Y bueno, pues quizá la gente piensa que si volviera a suceder, pues el sistema volvería a reaccionar en varias horas, ¿no? Hombre, muy diferente es la experiencia y seguramente la reacción de quien en esas pocas horas, o a lo mejor estando más horas sin suministro, tuvo problemas serios, ¿no? Por ejemplo, pues esos negocios que a lo mejor no eran de los grandes, que ya tenían grupos electrógenos porque no podían perder nunca el suministro y que perdieron el género, pues seguramente esa gente ha sido más previsora que el común de los mortales, ¿no? También es eso, ¿no? Que el apagón dentro de todo y dentro de que fue, pues hombre, un incidente bastante desairado, ¿no? Para un sistema en el que teníamos plena confianza, pues tampoco fue catastrófico, ¿no? Quizá si hubiera sido un poco más largo, las consecuencias habrían sido más traumáticas.